Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre Don Osvaldo Gómez, el indio araucano.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Soy marinero. Fíjate qué lindo el mar. Soy marinero, me gusta el mar. Soy marinero. Yo te daría uno solo, no bastaría para poderme consolar.
¿Qué tal? Bienvenidos otro miércoles más aquí a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y es que los miércoles, vamos, corren que se las pelan. Llegamos, salimos de uno y enseguida estamos en otro. Así que, y que se lo digan a Arelis Ortiz y a Lucy Brena, que están ahí a destajo las dos, siempre preparando diferentes podcasts, ¿verdad? ¿Qué tal, Arelis?
Ay, hola, sí, ya lo creo que sí. Aquí si no corremos, no llegamos a tiempo.
Hombre, claro, ¿y tú, Lucy, qué tal? ¿Corres o no?
Ah, bueno, ya saben ustedes.
A esa le cuesta un poco más.
Sí, ¿no?
Sí, pero bueno, a pesar de todo, aquí estoy.
Exacto, siempre llega a tiempo, siempre, siempre, ¿eh?
Además, aquí tenemos ya frío.
Ay, qué ya rico, se... qué rico, me encanta el frío. Yo es que soy de invierno, así que yo el calor no me gusta nada.
Así pero bueno, que... yo no sé si también pensará lo mismo que tú.
Todo lo contrario.
Los madrileños.
Ah, sí, claro, sí. Todo lo contrario de lo que está pasando en la tierra, ¿de quién vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de alguien de la Arauca.
Sí, sí, de la región de la Arauca.
Eso es.
Claro, en Chile ahora mismo es primavera. Aquí tenemos otoño, pero allí es primavera.
Claro, yo nací en la Riviera de la Arauca, Vibrador, ¿no?
Cuando leí su biografía y su manera de vestirse para presentarse, me lo imaginé, me imaginé tocando su manera de vestir y su pelo.
Ajá. Vamos a decir de quién se trata. Sí, sí, que a ver, contadnos.
De quién se trata es de Don Osvaldo Gómez, más llamado el indio inolvidable, el indio araucano.
Por Osvaldo Gómez yo creo que también has dejado los oyentes tal cual estaban.
Sí, sí. Es que esto lo usó muy poco tiempo, el nombre de pila. Su nombre normal, su nombre de nacimiento, lo utilizó muy poco. Siempre pasó a utilizar su nombre artístico.
Claro. Yo creo que se puso un nombre bastante exótico, porque eso yo es fundamental, ¿no? Pasa lo mismo que con los títulos de los libros o de las canciones, de los discos, ¿no? Que el nombre es muy, muy, muy importante. Si no engancha, parece como que pasa bastante desapercibido y no tiene el tirón que se busca, ¿no?
Lo bueno es que él todavía está por ahí, ¿eh?
Él está vivo, tiene 100 años.
¡Qué bueno! ¡Qué maravilla, ¿no?
Nació el 13 de marzo de 1921.
Fíjate.
Así que ha cumplido recientemente 100 años.
Casi ya va camino de los 101, ¿eh?
Sí, sí, porque ya fue en marzo que lo cumplió.
Lo que es en la música, ¿no, Arelis?
Sigue en la música, sigue dando clases de música.
No cantando, dando clases.
No, ya cantar, madre mía.
Claro. Pero de todas formas, ¿eh? El que siga dando clases ya es un mérito enorme, ¿eh?
Una voz maravillosa de tenor.
Hombre.
Yo creo que podríamos escuchar ya una canción.
Claro que sí, la primera canción que vamos a escuchar del indio araucano se llama Muchachita Linda.
Ah, qué bonita. Bueno, pues vamos a escucharla.
Soy marinero.
Muchachita linda, muchachita buena, eres tú la dueña de mi corazón. Con dulce ternura das calor al sueño y avivas el fuego de nuestra pasión. Porque sintetizas la gracia infinita, el canto sutil de mi ensoñación. Eres muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración. En esta canción de felicidad solo para ti dulce bien, date en mis anhelos que son caricias y besos de miel. Juntos viviremos y olvidaremos pena, tristeza y dolor, y cantándole al viento nuestro gran amor. Muchachita linda, muchachita buena, eres tú la dueña de mi corazón. Con dulce ternura das calor al sueño y avivas el fuego de nuestra pasión. Porque sintetizas la gracia infinita, el canto sutil de mi ensoñación. Eres muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración. En esta canción de felicidad solo para ti dulce bien, laten mis anhelos que son caricias y besos de miel. Juntos viviremos y olvidaremos pena, tristeza y dolor, y cantándole al viento nuestro gran amor.
Qué lindo el mar, cuánta estrella allá en el cielo, tantos besos yo te daría. Uno solo no bastaría para poderme consolar.
¡Cuántas estrellas hay en el cielo!
¡Oh! Oswaldo Gómez nació un 13 de marzo de 1921 en la ciudad de Angol, en la hermosa República de Chile, situada a 800 kilómetros de su capital Santiago de Chile, en la zona original del indio nativo chileno, el indio araucano, de donde posteriormente tomaría su nombre artístico, haciéndose conocer por todos los escenarios del mundo como el indio araucano. Como retribución, reconocimiento y el sentirse orgulloso de la raza de donde descendía, con cuyo nombre adquirió la fama y reputación que durante su vida artística disfrutó con auténtico fervor y grandiosa alegría. Desde los 12 años mostró talento musical y tocaba la armónica, y a los 17 años, en 1938, participó y ganó el concurso La Voz de Oro de Chile, efectuado en el Teatro Caupolicán de Santiago, cantando el Pregón de las Flores, tema compuesto por el maestro cubano Ernesto Lecuona. Ese triunfo le dio la fama necesaria para que una disquera, la Casa Odeón, le contratara y le promocionara grabando un disco LP, donde se incluía la melodía Hoja Seca del Dr. Roque Carbajo, misma que por cierto en su origen fue conocida como Hojas Secas y que como dato adicional y anecdótico, le fuera entregada por su autor para ser estrenada por el Dr. Alfonso Ortiz Tirado, quien al no tener el tiempo suficiente para hacerlo y, ya sabemos de su sencillez y calidad humana, la entregó a el indio araucano para que la cantara y la grabara.
Eso yo te daría, uno solo no bastaría para poderme consolar.
¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¡Oh!
canción la escuché cuando era muy niña. Y yo le dije a mi madre, ¿qué canción más bonita? Y dice, sí, mi amor, me dice mi madre, se llama Muchachita Linda. Digo, ¡ay, qué bien! A las muchachitas lindas también le cantan.
A ti.
No, mi amor, si no me la dedicaron a mí.
Hombre, tú no, seguramente igual no habías nacido cuando...
Ya ves.
Claro, él lo hizo de forma general para todas las muchachitas lindas.
En especial para una que era de su absoluta predilección.
Como es lógico, normalmente las canciones, aunque parezca que no, pero yo creo que casi todas llevan un trasfondo no personal.
Comenzó muy joven, a los 12 años.
Fíjate, una persona espabiladísima, ¿no? Porque a los 12 años, la verdad es que es un mérito enorme.
Empezó tocando la armónica, pero luego destacó por su forma de cantar y por su voz de tenor. Fue precisamente aclamado y reconocido por muchos cantantes y maestros, como don Ernesto Lecuona.
Señor Ernesto Lecuona, claro que sí.
Sí, sí.
Ganó con alguna canción de él un festival.
Sí, con Cuando Muere la Noche, ganó un festival y ganó un disco de oro.
Pero te quiero contar una cosa, si Arely me lo permite, algo que a mí llamó mucho la atención de la biografía de él. Parece que él jugaba con sus amigos, ¿cómo se llama esto? Que luchaba con sus amigos, ¿no?
Al karate o...
Boxeaba.
Sí, boxeaba. Sí.
Pero a lo que voy es a esto. Ese chico tenía problemas visuales y hasta el 1984 no fue corregido. Le hicieron trasplante de córnea.
Pero esto no le impidió para que creciera y se desarrollara en él su carácter tan fuerte y sus ganas de triunfar.
¿Exactamente dónde nació?
Nació en una ciudad que está al norte, a 800 kilómetros de Santiago de Chile.
Bastante retiradito, porque Chile, bueno, Chile lo que pasa que es un país muy alargado, muy estrechito y muy alargado, ¿no?
Este pueblo queda en la región de la Arauca y se llama Incol.
Pocos países que todavía conservan sus rasgos nativos, su nativo. Y él era él es un gran exponente, por lo que dije antes, por su manera de vestir, que es con un poncho y una cincha. Una cincha es una cinta que se pone alrededor del pelo así.
Sí.
Una vincha. Vente. Es una vincha. Sí. Ellos le llaman una vincha.
Vincha, sí. Y entonces el poncho, pues tiene un hoyo en el medio por donde se mete la cabeza.
Sí.
Es de lana, ¿no?
Puede ser de lana y también lo hay de alpaca real, o sea, de pelo de llama.
Claro, es que esos abrigan una burrada, son maravillosos.
Yo quiero un abrigo de eso, ¿eh?
sí, yo en Argentina cuando fui, que estuve también en subí al tren de las nubes y allí lindando ya con Chile y tal, por ahí se vendía muchas cosas de llama, se vendía muchísimo de alpaca. La verdad es que son pieles muy bonitas porque son súper suaves, ¿no?
Sí, a mí me encantan.
Sí.
Fíjate que yo una vez le regalé uno a mi hermana y me quedé con todas las ganas de comprarme uno para mí.
Pues es que esas cosas no se pueden hacer porque lo que no se realiza en el momento, después uno a lo mejor se arrepiente.
¿Qué? Ay, no, yo no me arrepiento.
No, me refiero a arrepentirte de no haberte comprado otro para ti.
Claro que sí, me quedé con todas las ganas de adquirirlo también.
No, yo me ha pasado en algún viaje de dudar si me lo compro, si no me lo compro, y después con el tiempo digo, jolín, me lo tenía que haber comprado, la verdad. Hay cosas que sí, hombre, hay otras muchas cosas que son bobadas y no puedes estar comprando por donde vas lo que vayas viendo, ¿no? Pero hay cosas que son sí que no las vas a encontrar tan fácilmente en otro sitio, o por lo menos al precio. Por ejemplo, en Argentina el carpincho es otra piel, ¿no?, que también se utiliza muchísimo, sobre todo para bolsos y tal, bueno, incluso para ropa.
La piel de vicuña también.
Exacto, sí, sí.
Y la vicuña tiene una particularidad, la vicuña se quita la piel y no muere. Vuelve otra vez a nacerle la piel otra vez.
Sí, sí, igual sí.
La de oveja, la lana de oveja que la le quita la
bueno, pero eso es porque la pelan, digamos, eso no es que se le quiten la piel, es que eso le van cortando, ¿no? La esquilan.
La lanita, ¿no? La piel.
Pero claro. La vicuña es que le quitan la piel y vuelven a hacerle otra vez.
Así que bueno, pues vamos a escuchar otra canción. A ver, ¿qué título vamos a ofrecerles a los oyentes?
Ay, sí, a los oyentes y aquí a mi amiga Lucy también. Es una canción que, vamos, que le remueve todo. Porque esta canción lleva por título Lamento Mapuche.
¡Ah!
Y esta canción.
Preciosa, ahora nos cuentas. Así vamos a escucharla primero.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Una canción campesina y sus penas va olvidando. Y esa tutuca llora por el amor de Mauca, india que bajo su ruca va leyendo sus chamales. Y en las noches invernales, si bien que lluvia la joda, el indio llora sus notas para olvidar sus pesares. Y cuando la noche llega y el sol se esconde en el monte, una lágrima de hombre le rueda furtivamente. Una lágrima de hombre le rueda furtivamente.
En arcilla cantara con terror y admiración. Pobre raza que eres mía, no mereces ni el jugón. Hoy te llevan en carretón a la fosa triste y fría. Mi voz no saca provecho, el que debiera sacar es un grito en el arenal que no le contesta el eco. Y cuando la noche llega y el sol se esconde en el monte, la lágrima de hombre le rueda furtivamente. Una lágrima de hombre le rueda.
Qué lindo el mar, cuántas estrellas hay en el cielo, tantos besos yo te daría, uno solo no bastaría para poderme consolar.
Estando afectado por problemas de la vista desde su nacimiento, lo que le fue corregido en 1984, con trasplante de córneas, no fue obstáculo que desarrollara un carácter fuerte para afrontar la vida, sin amedrentarse ante nada, llegando a boxear a tientas con sus amigos a los 18 años, lo que lo forjó definitivamente como persona. Hasta allí, fue Oswaldo Gómez, pero redimensionó su carrera musical al darse a conocer como el Indio Aracauno, usando como símbolos de su origen y personalidad, una vincha, banda de tela sujetando los cabellos, y un poncho, prenda típica, de lana, rectangular y con una abertura central para pasar la cabeza, del tipo andino en sus hombros, convirtiéndolos en sus sellos distintivos de su presencia musical. Además, en muchas ocasiones se hacía acompañar de una especie de tambora que hacía sonar con la ayuda de un palo. Su tesitura vocal es de tenor, por lo que pudo cantar boleros con extrema facilidad y además de una muy bien modulada voz, que le permitió cantar incluso en idiomas extranjeros como el italiano. Lamentamos no contar con suficientes canciones publicadas en YouTube para brindarle el verdadero reconocimiento que este grandioso artista chileno se merece. Pero tan pronto aparezcan publicadas las insertaremos en esta página, como un merecido reconocimiento a quien aportó tanto por la música romántica. Sentimos gran satisfacción al poder brindarle este pequeño homenaje a quien hizo y le dio tanto a la música romántica, esperando que su acogida sea Recuerdos de Ipacaray.
Como te decía antes, admiro en él, porque todavía está con nosotros, ese arraigo que tiene a sus costumbres, a su vestimenta, y esta canción lo da a conocer a las claras.
Sí, lo caracteriza mucho.
Lo caracteriza, de verdad que sí.
Porque habla precisamente de un indio, de un autóctono, pues que está enamorado de una igual, pero que no le hace caso.
Exacto.
Que no le hace caso y todas las noches llora, y al final termina muriendo de pena.
Esos argumentos se dan bastante en las canciones, ¿eh?
Sí.
Desgraciadamente, si están basados en hechos reales, se dan muchos casos de esos.
Cariño, yo te puedo contar que en Santo Domingo yo conocí, indirectamente porque no lo conocí personalmente, sí sabía que era un amigo de un hermano mío, que le pasó que le estaba pidiendo a una chica, a la chica de sus sueños, que por favor, que hiciera realidad sus sueños, que se casara con él, y ella que no. Y así pasaba meses y meses, y él muchas veces se sentaba en el patio de mi casa y lloraba, porque la chica de sus sueños no lo quería. Un día, le llevó una serenata a la chica de sus sueños, y da la casualidad que la chica de sus sueños salió a la ventana y le dice, Federico, que sí. Que sí, que te acepto. ¿Qué pasó? Le dio un infarto y murió.
¡Ay, pobre! ¡Madre mía!
Ahí tiene su ventana, sí, murió.
¡Qué barbaridad! ¿Lo ves? Es que las cosas hay que decirlas con menos sobresaltos. Hay que buscarlo la forma dulce, tranquila, relajada, ¿no?
Es que iba para 7 u 8 meses que este muchacho venga a rogarle y ella que nada, estaba ahí parada en las
claro,
lechas diciendo que no.
Me cansé de rogarle, ¿no?
Sí.
Qué bueno, la verdad es que, pues fijaros lo de los ponchos que estábamos hablando antes, que el poncho es una prenda que se utiliza muchísimo por Latinoamérica y de muchos tipos. Aquí sí, y los hay muy bonitos, Yo a mí me gusta mucho, yo tengo unos cuantos porque me los hago yo con punto, y hay una forma de hacer el poncho, lo digo para los oyentes que le gustan hacer el punto, hacer punto, que es súper fácil porque son dos rectángulos, solamente dos rectángulos. Entonces el misterio está en cómo colocarlos después.
Claro.
A la hora de coserlos, el misterio está en cómo colocarlos. Que yo aquí no lo voy a decir porque eso está en la página de Cosas de Paqui, en el apartado donde yo tengo todas las recetas de punto, ¿no? Y bueno, pues es que es muy, muy, muy fácil porque no hay que ni menguar, ni crecer, ni en forma de redondear, no, nada, nada, nada. Dos rectángulos tal cual. ¿Mm?
Y yo me voy a chivar de una cosa que ha dicho mi hermanita, que dijo que cómo le gustaría poderse acurrucar en el poncho de Osvaldo Gómez.
¡Anda, toma, fíjate! Es que seguro que ese poncho era de llama, ese no sería de punto, ese seguro
y
que
alpaca bebé.
Claro.
¡Ay, ay, ay!
¡Ay, cómo te descubren, Lucy, eh!
¿Te das cuenta? A mí siempre me cae come gel.
No, al contrario, te estamos diciendo, te estamos alabando el gusto, porque, oye, esto es tener muy buen gusto. ¿Eh? Ya, ya, ya.
Pero me sacan los colores.
¿Cómo que? De eso nada, ni hablar.
¿Qué te pones? ¡Ay, una foto!
Los colores, qué va. Bueno, y entonces Osvaldo se dedicaba, por lo que habéis dicho al principio, además de cantar, y me imagino que haría muchas giras y tal, ya lo contáis, pero ¿cómo es que también se dedicó a la enseñanza, porque era el dar clases?
Bueno, esto vino ya mucho después, ¿no, Lucy?
Sí, vino ya mucho después. Él vive en Junior City y pues se ha dedicado a eso por el amor que le tiene a la música.
Y bueno, estuvo viviendo unos años en Cuba, pero ya cuando vino la revolución, vivió 11 años en Cuba.
En Cuba tuvo un restaurante que le fue muy bien.
Y bueno, se trató, se codeó con Celia Cruz, con Benny Frey. Cuando hubo la revolución aquella, pues tuvo que salió hacia Estados Unidos, y claro, menguaron sensiblemente sus emolumentos económicos.
Lógico, porque normalmente los que se fueron de Cuba no les resultó nada fácil prosperar ahí en Estados Unidos. Celia Cruz y poquitos más, ¿eh? El mismo Lecuona, que era un fenómeno, pues tampoco tuvo ni mucho menos el éxito que tenía en Cuba, ¿no?
En Estados Unidos se rehizo. Y luego vivió unos años en Venezuela también, y vino por aquí, por España. Tuvo muy buena acogida aquí en España.
Ay, pero yo quiero contar una cosa muy bonita de...
A ver, cuenta, que estás poniendo los dientes largos.
Vivió en República Dominicana. Una cosa muy bonita, eso no lo hace todos los artistas. Se recorrió casi todos los pueblos de República Dominicana.
Ajá. ¿Pero porque le gustaba el país o para expandir su música?
Vivió unos años en República Dominicana.
¿Sí? Uh-huh. Es que él le gustaba empaparse de todas las culturas, de toda la manera de vivir de cada pueblo, y eso lo dijo un conocido de él. Que le tocó vivir y disfrutar con él todo lo que hizo. Dice que al primer artista que él fue a ver en 1968, que fue la primera vez que se presentó en República Dominicana, que al primer artista que lo llevó su padre fue a ver al Indio Araucano, y eso se le quedó grabado y marcado para toda su vida.
Oye, y no se le presentó se le puso la lagrimita del hombre. No, lagrimió así un poquito, con la lágrima de hombre, como dicen, ¿no?
¿Pero por qué?
Bueno,
¿por qué va a tener lágrima de hombre? Normalmente las lágrimas son de cocodrilo.
No, lo dice por lo del lamento mapuche.
Sí, ya lo sé.
Una lágrima de hombre le rueda furtivamente.
Claro.
Claro que sí. Bueno, ¿y qué canción vamos a escuchar ahora?
Ay, esta canción me dice mucho a mí.
Ah, amiga, ¿ves cómo hay para todos sitios?
Me dice mucho también a doña Lucy, porque ahora vamos a escuchar La Batelera.
Ajá, La Batelera. Muy bien, pues vamos a escucharla.
Allá en el cielo, tantos besos yo te daría, uno solo no bastaría para poderme consolar. En un delicioso lago de verde y frondosa orilla, en una frágil barquilla, una tarde te encontré. Suelta el remo, la telera, ay, que me altera tu manera de bogar. Suelta el remo y ven a mi brazo, que no te enamorarás. Suelta el remo, la telera, ay, que me altera tu manera de bogar. Suelta el remo y ven a mi brazo, que no te enamorarás.
mar es muy delicioso, y más a orillas de un lago, con paisajes tan hermosos, especial para el amor. Suelta el remo, la velera, ay, que me altera tu manera de bogar. Suelta el remo y ven a mi brazo, que no temo naufragar. Suelta el remo, la velera, ay, que me altera tu manera de bogar. Suelta el remo y ven a mi brazo, que no temo naufragar. Escúchame, batelera, si lanza tu risa clara, difícil que no te quiera con todo mi corazón. Suelta el remo, batelera, ay, que me altera tu manera de bogar. Suelta el remo y ven a mis brazos, que no temo naufragar. Suelta el remo, batelera, ay, que me altera tu manera de bogar. Suelta el remo y ven a mi brazo, que no temo naufragar.
En 1944 comienza su trajinar por el mundo y parte rumbo a Argentina, donde se quedó por 8 años, haciendo éxitos melodías como Hoja Seca, Recuerdos de Ipacaraí y La Batelera. Luego viajó a Panamá, México y Colombia, donde en 1948 ganó un disco de oro por Cuando Muere la Noche, pero que nunca lo reclamó. Después se radicó en Venezuela por varios años, donde llegó a tener un club nocturno que vendió en 1955 cuando decidió marcharse a Cuba, donde permaneció por 11 años, alternando con figuras como Celia Cruz, Benny Moré, Resortes, Tintán, entre otros. Con la Revolución Cubana, se vieron afectados sus intereses económicos y personales y salió de la isla rumbo a Estados Unidos en un estado económico más que crítico, donde con gran trabajo, y empezando de nuevo, logra nuevamente el triunfo al presentarse en los mejores lugares de Nueva York, donde llegó a alternar con Los Panchos y con Miguel Aceves Mejía. Llega luego por una breve estancia a España, donde ya teniendo estructurada una gira por el viejo continente, se le presenta de nuevo la oportunidad de trabajo en Estados Unidos. Toma la opción de dejar Europa y regresar a América, donde permanece hasta la fecha y aún se le puede ver caminando por las calles de Union City, Nueva Jersey, donde vive y se dedica a la enseñanza del canto, que él aprendió del método de Georges Canuit, mismo método con el que aprendió a cantar el gran tenor italiano Enrico Caruso.
Bueno, Arelis, dinos qué es una batelera, porque yo no creo que aquí muchos oyentes sepan qué significa. De bate, bueno, ¿no? A lo mejor el bate, ¿no?
No.
El batear, pero...
Los bateles son cosa de barcos.
Ah.
Ahí lo dice él, en una frágil barquilla, a orillas de un precioso lago, una tarde la encontré. Dice, suelta el remo, batelera, que me altera tu manera de bogar. Suelta el remo y ven a mis brazos, que no temo naufragar.
¡Qué bien! ¡Qué romántico, ¿no? Esa es mi romántica.
Con ese poncho que me arrope así, qué lindo, qué lindo.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿y las canciones las hacía él o se las preparaban para que las cantara él?
Bueno, yo creo que él hacía canción de distintos autores. Me parece que hizo algunas también de don Enrico Caruso, que también interactuó mucho con él.
Lo que yo sí sé es que él era de la escuela de Caruso.
Tenía una voz de tenor potentísima.
Sí.
Ahí lo estarán
escuchando los oyentes, claro, claro.
Porque ahora mismo está sonando ahí al fondo.
Claro.
Soy Marinero. Y ahí hace una demostración del poderío de su voz tan potente como tenía.
Estas personas, además, que saben cuidar la voz, después les dura muchísimo tiempo. Hay otros que no, que tienen una magnífica voz, pero bueno, pues que se descuidan, ¿no? Y bien por la bebida, por exceso de comida, por dormir poco, por lo que sea, las cuerdas vocales sufren mucho y les duran poco tiempo, ¿no?
Uy, pues él está ahí, precisamente en su forma de cantar, se demuestra que cuidó, pero a tope.
Exacto, exacto.
Como si fuera de plata su garganta.
Hombre, es que era el instrumento suyo, ¿no? Con el del que vivía.
Claro que sí.
Chicas, yo pienso que deberíamos enviar un saludo especial a alguien, que seguro que nos está escuchando.
Ah, bueno, ¿a quién? Cuéntanos.
Abril.
¿A quién?
Abril se llama, ¿no?
Hombre, Abril es una de nuestras fieles oyentes. Me parece genial que les haya mandado tú este saludo, porque se lo mandamos todos. Y además es que Abril, claro, coincidir con el horario con nosotros es complicado, pero a ella le gustaría de vez en cuando y alguna vez la invitaremos, ¿eh? Pues así sí, que, sí, Abril...
La invitación que nos hizo de Tapatío fue preciosa.
Hombre... Preciosa, hombre. Y ella participa mucho. Cuando nosotros preguntamos alguna cosa, decimos, a ver, que Abril nos lo cuente. Ella siempre está dispuesta a complacernos. O sea que, por supuesto, que ese saludo, y además que ella seguro que también nos va a responder. Vamos.
Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias, Arelis. Muchas gracias, Paquita, por los saludos. Ya saben que siempre participaré cuando me inviten. Y les mando un fuerte abrazo para ustedes y a todos los amigos que escuchan Platicando.
La gentileza que tienes siempre, así que un beso bien grande, Abril, ¿eh?
Sí, señor.
Claro.
De una andaluza, medio madrileña, y de dos dominicanas.
Eso es, exactamente. Sí, sí, sí. Y para una mexicana.
Exacto.
Para una mexicana de pro.
De pro. ¿Eh? De pro, vamos. Ya que estamos puestos, solo podemos extender el saludo, el abrazo grande que le mandamos también a Julio, ¿verdad? No se vaya a sentir un poco celoso, ¿no?
Oye, no te vayas tequila de chocolate.
Sí, para Abril de chocolate, para Julio del que quiera. Ay, qué bueno. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción.
Bueno, esta próxima canción que vamos a escuchar y con la que vamos a poner el broche de oro, esta canción lleva por título Regalo de Amor. Yo no sé por qué me motivaba tanto, siendo yo tan niña, porque yo esta canción con la parte en guaraní que tiene esta canción, porque primero la dice en español y luego la dice en guaraní, y yo cuando tenía 7 años me aprendí hasta la parte guaraní.
Fíjate. Pues, es difícil, ¿eh? Porque el idioma guaraní es complejo, ¿eh?
Claro, pero alguien años más tarde le hacía que la cantara.
Aquí doña Lucy me hacía que se la cantara y decía, pero ¿cómo puede ser que cantes con tanta exactitud una cosa que tú ni siquiera sabes lo que dice? Digo, pero si la dice antes en español, Lucy, tiene que ser lo mismo. Lo que pasa es que yo la cantaba en mis conciertos a veces y... Hay una parte recitada en esta canción que yo decía, por favor, me van a perdonar que no diga la parte recitada porque me da vergüenza.
Pero fíjate que, por ejemplo, el Nat King Cole, este señor no tenía ni idea de español y cantaba en español magníficamente, pronunciaba muy bien, pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo.
Aznavour también.
Y Aznavour, pues lo mismo, y cantidad de ellos, ¿no? Muchos, muchos. Lo difícil a lo mejor es aprendértelo e intentar cogerle un poquito el deje que tiene cada uno, ¿no? La pronunciación. Pero sí, por saber lo que estás diciendo, pues nada, tú tan ricamente. Pues fíjate, cuando, por ejemplo, Luz del Carmen y yo cantamos en catalán, yo sí lo sé, yo porque lo conozco, pero Luz, que no... Aquel podcast que hicimos en catalán, ¿te acuerdas, Adelis?
Sí, claro.
Luz se lo aprendería como un papagayo de lo que les dijo el Joan y ya está, ¿no?
Claro. ¿Por qué no escuchamos la canción?
Claro, claro, vamos a escucharla.
Título: Regalo de Amor.
Qué lindo el mar, cuántas estrellas, ayer el cielo, tanto beso yo te daría.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
La vida tengo que cantar, un rezo al amor tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mamo, mi pare yo, cuñata y miro, ay, juacete, va. Teresa Perú, coe yo, mi niña, Teresa Perú. A todo tu bebé a siete. Aprende por mí, tachera vi un penilla de.
Nadie nunca más, como te amo yo, ángel de mi vida. Siempre será este corazón de indio que por ti delira.
Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén.
Soy marinero.
Esteban Abelardo y Olga Peña, de República Dominicana, comentan que el indio Arauca vivió varios años en su país. Adicionalmente, Esteban Abelardo comentó lo siguiente: la primera vez que asistí a ver un artista internacional fue a El Indio Araucano en 1968. siendo un niño, pues probablemente sea el único artista que visitó mi país, pueblo por pueblo, sin importar que fuera chiquito o grande. Hubo pueblos como Valverde, de donde es el amigo Casona, donde se quedó a vivir por un tiempo. Realmente, a pesar de la fama que tenía, es uno de los seres más sencillos y humildes que he conocido. Él hizo un merengue en honor a Santo Domingo. No obstante estar distante de la zona caribeña, cuna por excelencia del bolero, contribuyó en mucho con artistas que le ofrendaron al bolero sus mejores canciones. Fue el indio araucano, Oswaldo Gómez, el pionero del género, dejando piezas inmortales como Te odio y te quiero, Un viejo amor, Cuando muere la noche, Amor se escribe con llanto, etc.
Soy marinero.
Con esta canción me pasó una cosa aquí, una anécdota en el Rincón Guaraní, aquí en Madrid, que me dijeron, venga Arely, cántate algo y tal. Bueno, canté esta canción y hubo una persona que se me acercó con la cara arrasada de lágrimas y me dice, Arely, no sabes lo que has hecho. Esta canción es de mi primo.
¡Anda!
Es de mi primo Osvaldo Gómez. Yo soy primo de Osvaldo Gómez.
Fíjate, no me digas.
Pero no me digas, dice, sí. Me recitó la parte en guaraní. Dice, tú no sabes la emoción tan grande que me has dado precisamente cantando esta canción.
Hombre.
Dice, no sabes tú cuánto quiero yo a este primo. Y que tú cantes una canción de él, me lo has traído a mi mente, que hace muchísimo tiempo que no sé de él.
Fíjate.
Porque este señor Osvaldo Gómez Cardoso se llama
el primo,
el indio araucano. Este señor es Daniel Cardoso, que cantó durante mucho tiempo aquí en Madrid. Este Rincón Guaraní era un pub que regentaba él.
Ajá.
Y donde cantaba él también, hasta que se lo pensó y se volvió a Chile.
Ya.
Qué pena.
Sí.
Hombre, es que el que puede normalmente tiende a irse a su país porque suele dejar allí bastante familia, ¿no? Otras personas no, que se trasladan y se traslada la familia al completo y ya no hay nada que les ate en su país de origen, ¿no? Entonces no vuelven. La verdad es que si tenía allí familia y podía mantenerse económicamente, pues es lógico que se vuelva allí, ¿no? Claro. Así pues que
sí. Y además, claro, allí está trabajando justamente en lo que le gusta hacer, que es cantar y componer.
¿Pero le has seguido tú la pista o no?
No, hace mucho tiempo que no.
Que ya no, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues ¿tenéis que decir alguna cosa más de nuestro invitado de hoy?
Que actualmente está en, como dijo Lucy, en New Jersey. Y sigue dando clases de música, pero claro, ya cantando. Y de verdad que fue muy reconocido y sobre todo muy querido por verdaderos mitos de la canción, como Lucho Gatica, como Mondabel. O sea, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero sí, en su tierra se le quiso muchísimo.
Y estos cantantes fueron, como quien dice, él fue el artífice de estos cantantes.
Sí,
de
Gatica,
de Mondabel, hasta de Miriam Hernández. O sea, después de él llegaron ellos.
Que también tuvieron mucho éxito, ¿eh?
Claro.
Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que nos lo va a decir Arelis.
Bueno, pues el correo para que nos escriban contándonos sus impresiones es platicando@eiberoamerica.com.
Y Lucy nos va a recordar el Twitter. O el Twitter.
Twitter. A los oyentes que nos quieran escribir más cortito, nos pueden encontrar en Iberoamérica con las tres primeras letras en mayúscula E-I-A.
Perfecto. Pues una vez hecho este recordatorio, que lo hacemos siempre, los oyentes ya lo conocen, pero como afortunadamente se nos agregan nuevos, pues nos gusta decirlo, ¿no? Así que recordarles que nosotros seguimos aquí semana tras semana, preparando diversos podcasts, ya no solamente de Platicando, sino del resto de modalidades que tenemos de lunes a sábado en iberoamérica.com, pero en este caso del que estamos hoy aquí hablando, que es el de Platicando, pues este son los miércoles. Agradecerles siempre la atención que nos prestan, y a estas dos amigas, y a Abril, y a Julio, y a todos, pues esto, el que permanezcamos aquí ya por 13 años, que no es poca cosa, ¿eh?
Hombre, eso es mucho de reseñar.
Son palabras mayores, ¿eh?
Bastante.
Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues la semana próxima les esperamos aquí en eiberoamérica.com y nosotros les tendremos preparado un nuevo programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Soy marinero, fíjate qué lindo el mar. Soy marinero, me gusta el mar.
Soy marinero.
Yo te daría uno solo, no bastaría para poderme consolar.
¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Dejaría de cantar todos los
patas. Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a @eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música